Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Introducción a la Economía. Nos acompaña la profesora Esther Méndez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a dedicar el programa de hoy a analizar los últimos datos sobre la economía española. Pues así nos podemos acercar al conocimiento de nuestra realidad económica más próximo. Para recabar estos datos hemos acudido a la información que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística, ¿es así, no?
Sí.
Y uno de los datos que más nos interesa ahora en enero, pues es el relacionado con la inflación. ¿Por qué razón es uno de los que más interesa?
Bueno, lógicamente el tema relacionado con el precio de los bienes y servicios que compramos, de lo que llamamos el coste de la vida, es algo que nos afecta a todos de primera mano. Lo vemos ahora que empiezan las rebajas o que ha habido el periodo de rebajas en enero y que todos acudimos a los centros comerciales a comprar más barato. La inflación es uno de los aspectos de la economía que más afecta a la población. Primero, porque una subida de los precios, una subida generalizada, afecta a nuestro nivel de vida y afecta al poder adquisitivo de nuestros ingresos, de nuestra renta. Si nuestra renta no sube en la misma medida en la que lo hacen los precios, perdemos capacidad de compra y por eso nos interesa. Nos interesa conocer la inflación porque también ahora, a principios de año, es cuando nosotros negociamos con nuestros empleadores pues cuál va a ser nuestro nuevo salario y tenemos que saber realmente cuál ha sido la variación de los precios para hacer una negociación en la que no perdamos poder adquisitivo. También hay algunos grupos que se ven favorecidos por la subida de los precios, como son, por ejemplo, todos aquellos que tienen un préstamo y que este préstamo no está indiciado, es decir, no sube en la medida en que lo hace el índice de precios al consumo, o el Estado también se ve favorecido porque cuando hay inflación y los impuestos no recogen esta subida de los precios, las tablas impositivas, pues recauda también más. Es decir, que la inflación afecta a la sociedad generalmente de una manera perjudicial, pero hay algunos grupos que se ven favorecidos por situaciones de subidas persistentes de los precios.
El indicador que utilizamos normalmente es el índice de precios al consumo, o sea, el IPC, pero ¿cómo se calcula?
Bueno, el índice de precios al consumo es una medida, un porcentaje medio de la variación que tienen los precios de unos productos que se consideran que son los básicos de la cesta de la compra de una familia media española. Es decir, se toma como referencia pues los productos típicos que suele consumir una familia, basándose fundamentalmente en encuestas, en la encuesta de presupuestos familiares, ¿no? Y se observa pues que una familia media consume un porcentaje determinado de productos de alimentación, de productos frescos o productos elaborados, un porcentaje determinado de textiles, de servicios, de calzados, y en función de esas observaciones se escogen los productos que van a formar parte del índice de precios al consumo. Y después se hace una ponderación en función de la importancia que tienen en la cesta de la compra. Es decir, en la cesta de la compra de una familia, probablemente el consumo de determinadas carnes, como puede ser el pollo o el cerdo, tiene más importancia que el consumo, por ejemplo, de marisco o de un pescado muy específico o muy exquisito. Y en función de esa ponderación, pues se observa de una manera periódica cuál es la evolución de esos precios. Y después se hace una media basándose en un número índice que es el índice de las PEITES.
Sin embargo, siempre tenemos la sensación de que los precios suben por encima de los que normalmente nos dice el IPC. ¿Por qué es esa sensación?
Claro.
Por lo menos esa sensación en la calle.
Sí, bueno, esa sensación es una sensación real, porque no olvidemos que el índice de precios al consumo lo que recoge es una media ponderada. Es decir, que hay productos dentro de nuestra cesta de la compra que el precio no sube, sino que baja, y eso baja el valor de este número índice, el valor del IPC. Pero nosotros siempre tenemos presente una serie de bienes que quizás son los más importantes en nuestra compra. Pues pensemos, productos energéticos que son bastante inflacionistas, como la gasolina, ¿no?, por la evolución del precio del petróleo. Y entonces sube la gasolina todos los meses y tenemos la sensación, ya generalizamos, de que qué cara está la vida, ha subido el precio de todo. Y realmente pues esto no es así.
¿Pero esto lo marcarían otros indicadores de precios distintos al IPC?
Sí, bueno, el IPC recoge, como decíamos, la subida media de estos productos que forman parte de la cesta de la compra. ¿Qué ocurre? Que en esta cesta de la compra hay una serie de elementos que nosotros consideramos que son muy volátiles. Muy volátiles significa que tienen una variación, una capacidad de variar pues de una manera muy rápida y muy inmediata, tanto al alza como a la baja. ¿Qué productos son estos? Fundamentalmente el precio de los productos energéticos, son muy volátiles, y también los productos no elaborados, es decir, los productos frescos, que también depende si ha habido una mala cosecha o una buena cosecha, estos rápidamente tienen su reflejo sobre el precio. Entonces, lo que se calcula muchas veces es la inflación subyacente o el índice de precios subyacente, en la que se elimina precisamente el valor de estos bienes que son tan volátiles, para tener una idea quizás más aproximada de cómo va a ser, cómo es la evolución de los precios actual y cómo será a medio y a largo plazo.
Bien, como otro de los grandes problemas que también pues preocupan a la población en general es el relacionado con el mercado de trabajo. Pero ¿cuáles son las variables de este mercado y qué nos puede servir para conocer y analizar mejor la situación laboral en este momento en nuestro país, en España?
Sí, bueno, vamos a ver. El mercado de trabajo es uno de los, cuando se hacen las preguntas a los españoles en las numerosas encuestas a las que se les somete el Instituto Nacional de Estadística sobre cuáles son unos de los problemas o las preocupaciones de nuestra población, siempre aparece el mercado de trabajo o algo relacionado con el mercado de trabajo, el paro, el empleo, etcétera. Para poder analizar bien y de una manera profunda los problemas del mercado de trabajo, hay que tener claros varios conceptos. El primero de ellos es cuál es la población que se tiene en cuenta a la hora de calcular la tasa de paro. Y para ello distinguimos entre lo que conocemos como la población activa y la población no activa. La población activa está formada por todas aquellas personas mayores de 16 años, es decir, los que legalmente pueden trabajar, y que en algún momento dado, cuando se elabora la encuesta de población activa, en la semana anterior a la elaboración de la encuesta, declaran o bien que están trabajando, es decir, que tienen una ocupación, o bien que están buscando de una manera activa empleo. ¿A qué llamamos esto de buscar activamente empleo? Pues o bien que han estado en una oficina de empleo o están registrados en una oficina de empleo pública o han acudido a una oficina de trabajo temporal, pues han realizado gestiones, pues por ejemplo, para obtener permisos para abrir un negocio, han estado buscando terrenos o locales, han enviado algún currículum, es decir, que realizan una acción directa que suponga una búsqueda real de empleo. Estos son los que forman parte de la población activa. Dentro de esta población activa, a su vez, distinguimos la población ocupada. Ocupada sería solo, estaría formado por aquellos individuos mayores de 16 años que realmente ocupan, están realizando un puesto de trabajo remunerado. Ese puesto de trabajo puede ser a jornada completa, puede ser parcial, puede ser temporal, pero siempre y cuando la semana de referencia que se realiza la encuesta está ocupando o realizando un trabajo, forma parte de la población ocupada. Y la población parada sería el resto, la diferencia entre la población activa menos la población ocupada. Es decir, todos aquellos individuos que formando parte o buscando empleo no lo tienen y que son mayores de 16 años. Entonces, en función de estos tres tipos de población, podemos calcular la tasa de paro. La tasa de paro estaría formada por el número de parados partido por la población total activa.
Vamos a dar algún dato, pero de todas maneras a mí aquí me gustaría preguntar. Entonces, la población que no busca empleo y que no tiene trabajo, por supuesto, sería población no activa. No la llamaríamos ni parada, sería no activa.
Pues sería población no activa o inactivos. Por ejemplo, pensemos los estudiantes. Muchos estudiantes de universidad mayores de 16 años y que tienen la edad legal, pero que no están buscando empleo y que ahora mismo su ocupación principal es la de formarse, ¿no?, para en su día poder entrar en el mercado de trabajo. Las amas de casa o las que se declaran como amas de casa, que no buscan empleo. Porque aquí puede haber la equivocación, es decir, muchas veces uno le pregunta a una ama de casa si trabajas, no, estoy parada. Pero para estar parado de una manera oficial es necesario que ella realice una búsqueda de empleo activa. Mientras que si es una ama de casa que ha perdido ya la esperanza de encontrar empleo o que no quiere buscar empleo, formaría parte de la población inactiva, los jubilados, los pensionistas, etcétera.
Bueno, pues como decía, podemos dar algún dato pues de ahora mismo que nos pueda decir cómo está ahora mismo el mercado laboral.
Sí, bueno, vamos a ver, el último dato que tenemos, que es correspondiente al tercer trimestre del año pasado, del 2006, nuestra tasa de paro está en torno al 8,15%. Es decir, que de cada 100 personas que forman parte de la población activa, hay 8 personas que están paradas o que no encuentran empleo. Es una tasa que podríamos decir que no es especialmente alarmante, no es especialmente alta. Podría ser mejor, pero pensemos que la tasa de paro es una tasa de paro que se calcula en una fecha determinada. Entonces, muchas veces hay personas que en un momento dado están paradas, pero porque se han dado de baja en su actividad y están buscando empleo que lo podrán encontrar al mes siguiente, a la semana siguiente, etcétera. Lo que es decir, que hay muchas razones que explican el que una economía siempre tiene una tasa de paro mínima o determinada.
Y en relación con nuestro entorno europeo, por supuesto, sí. ¿Es una tasa de paro media,
es
alta?
Es una tasa de paro que está un poco por debajo de la media de la Unión Europea. Pensemos que nuestros países vecinos, como Alemania, como Francia, Italia también, algunos de ellos han pasado situaciones de una caída del Producto Interior Bruto y un elevado porcentaje de desempleo, mientras que en nuestro país llevamos ya bastantes años creciendo a un ritmo bastante bueno y se está generando muchos puestos de trabajo que evidencian pues una tasa de empleo que todavía es alta realmente para la estructura de que tenemos nosotros de población, que es una población joven y que podría ser más baja, ¿no? Pero no es, digamos que no llama la atención si la comparamos con los países de nuestro entorno.
¿Algún dato más que se pueda dar aquí?
Bueno, podemos hablar también que precisamente la llegada de la inmigración ha cambiado el panorama de nuestro mercado laboral y sobre todo también esto ha contribuido a aumentar la población activa. Es decir, ya el número de personas mayores de 16 años que están buscando empleo o que están trabajando no está formado solo por los españoles de origen, sino por todos estos individuos que realmente vienen a nuestro país y quieren buscar un empleo, vienen con objeto de trabajar y de obtener unas rentas, ¿no?, que les permita elevar su nivel de vida. Esto precisamente ha hecho a que haya que reelaborar la forma de obtener los datos y esta encuesta de población activa precisamente para tener en cuenta a toda esta nueva población que ha cambiado el panorama del mercado de trabajo de nuestro país.
Hablaremos ahora de inmigración, pero antes precisamente, ¿cómo se obtienen entonces los datos que hemos comentado?
Bueno, los datos se obtienen a través de una encuesta que se llama la encuesta de población activa. Como decíamos antes, la encuesta de población activa se basa en una muestra, se seleccionan 65.000 familias y se realiza trimestralmente, es decir, cada trimestre a esas familias se les somete a un cuestionario, ¿no? Más o menos, por término medio, se trata de unas 200.000 personas. La primera encuesta que se realiza a cada familia se hace de forma personal por un entrevistador del Instituto Nacional de Estadística y las sucesivas encuestas se pueden realizar o bien de forma personal o bien por teléfono. El periodo de referencia, como decíamos antes, es la semana anterior a la entrevista, es decir, que todas las respuestas que dé esa persona preguntada por el entrevistador se refiere a su situación personal en la semana anterior a la que se realiza la encuesta. Y como decíamos antes también, en el año 2005 el INE ha tenido que revisar precisamente la serie de la encuesta de población activa para poder adecuar el resultado que estamos obteniendo con el incremento de la población residente como resultado de la llegada de la inmigración, ¿no?, de la población extranjera. Bueno, y fundamentalmente es así como se elabora la encuesta de población activa.
Bueno, antes ya se ha mencionado el trabajo y la inmigración, que es pues otro de las grandes constantes, otro de los grandes temas de la actualidad económica pues de nuestro país. Por un lado, ¿cómo afecta la inmigración a nuestro mercado laboral? Y luego, pues también otra pregunta, que pues una pregunta también que está un poco en la calle, ¿no? ¿Hay trabajo para todos los que vienen o, por el contrario, se quitan puestos de trabajo con la inmigración? Esto es presente, pero luego en futuro pues también habrá que pagar pensiones, parados, en cuanto a los inmigrantes que vienen. ¿Este panorama cómo se ve ahora y cómo se puede ver pues a corto o medio plazo?
Sí, bueno, empezando por el final, todavía nosotros somos un país relativamente joven a la hora de recibir inmigración, con lo cual nuestra experiencia con la inmigración es poca y poco también podemos decir. Los estudios que hay hasta ahora del efecto que tiene la inmigración sobre la economía española son estudios a corto y a medio plazo. Es decir, todavía no podemos saber qué pasará a largo plazo. Sí podemos tener una idea basándonos en la experiencia de otros países, ¿no?, de lo que pueda ocurrir a largo plazo con esta llegada de inmigrantes o cómo puede afectar a nuestra economía, pero solo basándonos en la experiencia de otros países, no en la nuestra propia. En principio pensemos que la estructura de nuestro mercado laboral, a diferencia de otros países europeos, tiene una serie de problemas que son problemas estructurales, es decir, que eran problemas que ya existían con o sin inmigrantes. Por ejemplo, era un mercado laboral donde la tasa de desempleo era alta para las mujeres y para los jóvenes. Y esto, bueno, pues sigue siendo así. Con los inmigrantes. Seguimos esta tasa del 8,15% de la que hablábamos antes, afecta fundamentalmente a la población joven y dentro de la población joven, sobre todo, a las mujeres. También es un mercado de trabajo que siempre se ha dicho que es muy poco flexible, en el sentido de que hay muy poca movilidad laboral, ¿no? A nosotros nos cuesta, a los españoles nos cuesta mucho cambiar de residencia por motivos laborales. Y esta situación ha generado, precisamente, bolsas de empleo en lugares donde no hay población suficiente para ocupar esos puestos de trabajo. Por ejemplo, pensemos en el campo, en las zonas despobladas de Castilla y León y de Castilla-La Mancha. Había trabajo en el campo, pero no hay población suficiente para ocupar esos puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo son los que ocupa en gran parte la inmigración. En las zonas, en el sector agrícola es muy evidente, ¿no?, que los inmigrantes ocupan esos puestos de trabajo. Pero además también ocupan los llamados puestos de trabajo del mercado secundario. ¿Qué es eso del mercado secundario? Podemos decir que el mercado de trabajo lo podríamos segmentar en un mercado primario donde lo ocuparían personas con una cualificación elevada o con una alta cualificación. Esos lo ocupan fundamentalmente españoles o europeos. Y el mercado secundario sería un mercado donde se requieren puestos de trabajo, pues, por ejemplo, muy temporales, con una escasa cualificación, con una alta temporalidad, que no son fijos, etcétera. Esos son los que ocupa la inmigración porque los españoles, precisamente por el desarrollo y por el aumento de nuestro nivel de vida, ya no tenemos necesidad de, cuando tenemos los 16 años, entrar a ocupar cualquier puesto de trabajo, sino que decidimos formarnos con la idea de, en un futuro, entrar a formar parte de ese mercado primario, ¿no? De ese mercado de alta cualificación, donde los sueldos y salarios son altos y donde, pues, la estabilidad es mayor que en el mercado secundario. Entonces, ahora mismo, tal y como está la estructura del mercado de trabajo, los inmigrantes ocupan fundamentalmente esos puestos de trabajo en las que hay unas bolsas grandes para los que no había población suficiente española.
De todas las maneras, por ejemplo, ahora con la entrada de los dos nuevos países, de los cuales, sobre todo en la parte de Rumanía, tenemos pues una gran población rumana. Esto se ve desde otra perspectiva, quiero decir, ya esto estamos hablando también de europeos.
Sí.
Hasta hace poco no considerábamos, porque no estaban dentro de la Unión Europea, pero ahora sí.
Sí.
Sin embargo, el gobierno ha dado 2 años prácticamente de carencia para que no puedan, no, esta
claro.
efecto avalancha no exista.
Eso es. Bueno, pensemos que uno de los efectos lógicos que ha tenido la inmigración es que nuestra población ha aumentado de una manera importante, ¿no? Es decir, hace unos años las previsiones sobre la población española eran muy bajas. Nunca pensamos que íbamos a pasar de los 38 millones de personas. Hoy estamos en los 42 y probablemente crecerá. No solo la inmigración ha traído un aumento en la tasa de natalidad, pero también la llegada de un gran número de residentes. Decía entonces que la llegada la incorporación de estos nuevos países a la Unión Europea hace que también crezca nuevamente nuestra población, porque muchos de ellos serán ciudadanos que vengan a España a elevar su nivel de bienestar y a conseguir puestos de trabajo. Precisamente para que esa llegada no sea de una manera que no tenga el efecto avalancha y que no sea perjudicial para nuestra economía y se haga de una manera paulatina, es para lo que se han puesto estos 2 años de carencia, porque las previsiones, lógicamente, viendo la llegada de inmigrantes, ha crecido mucho el número de inmigrantes procedentes de Rumanía y de Bulgaria, pues se prevé que efectivamente vengan muchos trabajadores a nuestro país.
Bien, y finalmente, pues otra de las grandes macromagnitudes que necesitamos conocer, pues, para tener esta idea más aproximada, ¿no?, de la situación de nuestra economía. Una es el PIB, Producto Interior Bruto, y otra es el PNB, o Producto Nacional Bruto. ¿Qué miden estas magnitudes y qué significado tienen exactamente?
Bueno, estas magnitudes lo que miden precisamente ha sido cuál ha sido el número en términos económicos, siempre de bienes y servicios que se producen en una economía. Es decir, se trata, cuando nosotros o cuando el Instituto Nacional de Estadística da una medida de la producción, de enseñarle a los españoles que cómo ha crecido nuestro país. Si el PIB de un año es mayor que el del año anterior, es que hemos crecido. Ha crecido el número de bienes y servicios que se ha producido. Pensemos que para las economías el crecimiento del PIB es algo importante, porque cuando crecemos, esto significa que aumenta la producción. Si aumenta la producción, las empresas, lógicamente, tienen que contratar más factores productivos, es decir, tienen que contratar más manos de obra, más empleo. Se genera más empleo, todo el mundo, hay más gente que tenga trabajo, y entonces aumentan las rentas, la renta de las familias. Y esto supone pues una subida del nivel de vida, del nivel de bienestar de la economía. Lo que pasa que la medida del Producto Interior Bruto, del Producto Nacional, dependiendo de si tenemos en cuenta lo producido dentro del territorio de nuestro país, hablaríamos de interior, si tenemos en cuenta lo producido por los que se consideran españoles, bien lo hayan obtenido aquí o fuera de nuestras fronteras, es una medida, como decíamos, que sirve precisamente para medir cómo crece un país. Pero es una medida que cada vez está más alejada de la idea que nosotros tenemos de bienestar. ¿Por qué? Pues porque en las economías desarrolladas ya no se habla de crecer por crecer, sino que hay que crecer con un respeto al medio ambiente, con el mínimo de los costes posibles en términos de contaminación, de pérdida de materias primas, de factores productivos, etcétera. Con lo cual, cada vez se hace más evidente la necesidad de obtener otra medida del crecimiento económico que se acerque más a la idea de bienestar.
Ya para acabar, esto quiere decir que España crece, porque España crece, pero que sería deseable que creciera pues en muchos sentidos,
sí,
o en otros sentidos.
Bueno, es ver, la última cifra para el último trimestre del 2006 ha sido del 3,8%. Es decir, España crece, pero pensemos que crece a lo mejor demasiado en unos sectores y no en otros, como puede ser el sector de la construcción, y que a veces no se es muy respetuoso con el medio ambiente, con lo cual pues nosotros queremos un crecimiento más sostenible, ¿no? Más compatible con el respeto al medio ambiente.
Pues muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Gracias, adiós.